Mitos en la cocina y la ciencia o censa. La no. ciencia o versus la ciencia. Ya nos dimos cuenta en la primera entrega de Leticia Cicero que muchas eran mitos y ciencia. No era versus la ciencia. Uh-huh. Bueno, veremos esta segunda que tiene varias de las consultas que hizo la audiencia. Leticia, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, decía Nadia hoy, es interminable esto, podemos estar todo el año, pero vamos a seleccionar.
Y no está mal. Sí. Y no está mal.
Yo vamos creo que si pedimos que sigan, van a seguir mandando
seguro.
Y vamos a seguir haciendo columnas.
De hecho, van
porque
a llegar seguro.
Hay mucha cosa que se hace en la cocina por tradición, porque sí, porque mi madre lo hacía así, porque me lo dijeron y bueno, funciona.
Y quizás lo sigan haciendo, nada más Leticia le dice la ciencia.
Estos son los fundamentos.
Claro, la química lo respalda o no lo respalda, después siguen o no. Bueno, ahí vamos.
Bueno, vamos. Primera consulta que tuvimos, gracias a todos los oyentes que mandaron un montón, que cuando corta una palta, dice que la mitad le pone unas gotas de aceite. A ver,
aceite.
La palta, o sea, la oxidación de la palta se da con el contacto con el aire. Cualquier cosa que impida el contacto con el aire va a funcionar, efectivamente. Ahora, si un nutricionista te escucha que a una palta con esas grasas saludables tan lindas le pones un aceite, okay. quizá no le gusta mucho.
Bueno,
hay otros
oliva.
Métodos.
¿Limón?
De oliva, bueno, ahí podemos andar.
Por lo menos.
El limón, por ejemplo, el limón inhibe a la oxidación que se da en la superficie de la palta y puede ser una solución capaz que mucho mejor, capaz que un limón, capaz que te ayuda si después del limón le pones un film. O
sí, yo lo que he visto que funciona es el film, lo he visto en
el
varios
film,
lugares.
Porque en realidad estás bloqueando el acceso al oxígeno.
Okay,
y el aceite funciona, sí funciona, pero bueno, le está sumando algo más ahí.
Algunos okay. dicen que dejarle el carozo, pero eso tampoco debe...
Dejarle ir. El carozo en el caso de, claro, en la zona del carozo te va a quedar
claro.
sin oxidación,
ay,
porque lo que
no,
estás
no.
haciendo es una barrera mecánica,
claro.
estás agregando algo que
como
te impide...
Film.
Claro, okay. en la otra zona no va
no.
a funcionar,
claro.
se te va a oxidar igual.
Bien,
bueno, muy
comprendido.
Bien. Ahí quedó para la palta. Sí, lo mejor es cortar esa llegada de oxígeno.
Yo, sí.
Muy
bueno, otra consulta fue agregar un chorro de agua fría para cortar la cocción de la pasta o el arroz. Efectivamente, o sea, cualquier cosa que haga que bajes la temperatura de la pasta, de arroz, de algunos vegetales que se hacen muchas veces para que no se sigan cocinando, va a funcionar porque lo que estoy haciendo es bajando de golpe la temperatura. ¿Tá? Ojo con la pasta, si quiero hacer una pasta sería por una ensalada, ¿no? Me está enfriando la comida, claramente.
Claro, o sea, no sé si querés que la pasta se te enfríe.
Para una pasta calentita...
Claro.
Bueno, después si la vas a tener mucho tiempo sumergida en la salsa, no pasa nada, pero después ahí tenés que ver eso.
Sí, en todo caso, que a mí me resulta, yo no lo uso casi nunca, en todo caso, un mecanismo de corrección cuando se te pasó o está a punto de pasarse.
Claro.
Pero si no, en realidad tenés más o menos calculada la inercia y lo sacás en el punto y no necesitas enfriar.
Sacarla en el punto justo para que esté calentito, para que la sumerjas en la salsa y eso funciona.
Bueno, muy bien. Varias
bueno.
personas escribían sobre el huevo y varios de los mitos o de comprobaciones científicas de cosas que se hacen. ¿Eh?
Efectivamente, el huevo, de este mito o no, de si el huevo está fresco, se hunde en agua o al revés, ¿cómo sucede eso? Bueno, efectivamente, si el huevo está fresco, se hunde en agua. ¿Por qué es esto? Cuando la gallina hace la puesta, el huevo no tiene aire en su interior prácticamente, entre la membrana y la cáscara se va generando aire.
Okay.
Eso es a medida que pasa el tiempo. Cuando está recién puesto no hay aire. ¿Qué pasa ahí? El huevo se va al fondo del vaso.
Porque es más denso.
Porque es más denso, porque no hay aire en el interior. A medida que pasa el tiempo, ese huevo va generando, por la permeabilidad de la membrana, que el aire entre. Entonces va flotando cada vez más. Puedes tener un huevo que no está tan viejo, que esté a mitad de la altura del vaso, y el que esté más viejo arriba del todo.
El huevo flotante no, entonces.
El huevo flotante no. O bueno, si el huevo flotante, rompelo en un vasito aparte. Lo podés usar.
Sí,
si
lo haces duro, que después claro, ves qué pasa.
No te arriesgues a, yo qué sé, estás haciendo una torta, ya tenés toda la preparación ahí
claro.
en el bowl y cascas.
Chequealo antes.
Chequealo claro. antes, chequealo antes.
Que esté podrido, básicamente.
Exactamente. Pero,
¿cómo te das cuenta de que está podrido químicamente?
Químicamente de
cuando
afuera,
lo abrís tiene un olor no. muy feo.
A veces el olor,
es eso,
sí.
Perfecto.
A veces
que
el olor lo delata, a veces no te das cuenta que porque está. Y bueno.
En la
y
prueba ahí. Del vaso de agua, entonces. Cuanto más arriba esté, más tiempo tiene el huevo. No necesariamente quiere decir que no está para consumir.
Exacto. Vos podés abrirlo aparte. Y otra cosa que funciona también es si lo abren en un plato blanco, un plato que vean bien la clara cómo está.
Sí.
Cuando el huevo está recién puesto es cuando la clara está bien definida, como que queda redondita, se sostiene junto con la yema bastante bien. A medida que el huevo pasa el tiempo, esos enlaces están como más distendidos y eso esparce la clara en todo el huevo y no ves una definición de la
de
clara.
De eso cuando rompes claro. el huevo y salta la clara para todos lados.
Cuando el huevo frito te queda redondito, bastante redondito, es porque el huevo está fresco. Cuando el huevo frito te queda la plasta durante todo,
okay.
en todo el sartén, es porque está más viejo.
Okay.
Okay.
Bueno.
Otra de los huevos.
Seguimos con los huevos. Y hay que ponerle sal al agua de los huevos para que no se pegue la cáscara. Bueno, la sal no favorece que se desprenda la membrana y que sea más fácil pelarlo. Sí puede facilitar algo el bicarbonato de sodio porque altera el pH. La sal no altera el pH y por lo tanto no vamos a estar haciendo nada.
Pero una cucharadita de bicarbonato.
Pero sí, en este bicarbonato puede funcionar.
Se pela más fácil.
Se pela más fácil, justamente, porque a veces rezongan de que el huevo está, no lo pude pelar, está horrible. Bueno, ese huevo estaba fresquito.
Es no otro lo pudiste, indicador de frescura.
Claro, no lo pudiste pelar porque estaba bien pegada, porque tenía muy poco aire, bien pegada esa membrana a la cáscara.
Huevo duro difícil de pegar es huevo duro muy fresco. Sí. Queda claro.
No rezonga.
Con bicarbonato lo ayudas.
Efectivamente. Claro. Bueno, y esta la pasó el conductor estrella de este programa. Frutos secos en la heladera y aceite de oliva.
La pasó Darwin. No, porque yo lo escuché a un argentino que tiene aceite de oliva, o sea, es un productor de aceite de oliva y de frutos secos, y pues sobre todo aceite de oliva, que decía aceite de oliva en la heladera, y me llamó la atención, me quedé escuchando, después dijo frutos secos en la heladera. Cosa que probamos acá también.
Sí.
En el equipo lo dejé y la verdad que quedan muy bien. Quedan, creo que sobre todo en verano, lo decía él, y en épocas de calor, el fruto seco se deteriora, se ablanda, quedó muy bien, muy crocante.
Quedó crocante. Bueno, en realidad los frutos secos tienen grasas insaturadas, que son como esas grasas buenas, ¿no? Okay. Que las mismas que tiene el aceite de oliva. Esas grasas tienen problema que se oxidan fácilmente con el calor, el oxígeno, la luz. Por eso muchas veces el aceite de oliva viene en el envase opaco o verde o enlatado, pero siempre es oscuro. Nunca es un aceite de oliva con un envase claro, como por ejemplo puede ser un aceite de girasol.
O mejor que no lo sea. A veces hay, pero mejor que no lo sea.
Mejor que no, porque justamente favorece la oxidación cuanto más luz, oxígeno y calor.
Queda claro, no dejen al sol el aceite de oliva, el botellón grande que compran, exacto, porque lo están arruinando.
Exacto,
eso es claro.
Porque se pueden oxidar las grasas y esas grasas que se oxidan van a producirte sabor rancio, ¿sí? Entonces no está bueno, duran más en el tiempo, favoreces que se mantengan los nutrientes, así que es una buena opción el frío en la heladera.
Y los frutos secos es parecido.
Y los frutos secos es lo mismo porque también tienen esas mismas grasas insaturadas que tiene el aceite de oliva. Entonces se genera eso de que cuidas más los nutrientes y conservas y de más tiempo la vida útil.
Claro, porque además decía esta persona, y tiene razón, cuando uno los compra en general, ya vienen a granel desagralenlados. Entonces no tenés ni idea cuándo arrancó esa cadena, porque vos no comprás el kilo y medio de nada, porque en general no tiene plata, comprás ya una porción que no sabes cuándo la abrieron, cuándo lo dejaron fuera de la heladera, decía yo que se pone en la heladera.
¿Cuánto tiempo estuvo en el oxígeno?
Claro,
en contacto con el oxígeno, sí.
Y en calor más. Bueno,
puede ser una opción. Yo no lo he probado, no sé cómo queda. Pero
que hemos probado, tiene que estar bien cerrado también, ¿no?
Bien cerrado, porque si no agarra todos los olores. Y la humedad de la heladera, si el frío a veces es húmedo, puede ablandar.
Bien, clarito.
Así que bueno, no ponerle poner los frutos secos en la heladera.
Bueno, bien cerradito. Una de berenjenas.
Bueno, para que las berenjenas no amarguen, hay que ponerle sal. Bueno, esto es un poco también a gusto de cada paladar. Hay gente que no tolera ese sabor amargo de la berenjena y es debido a que la berenjena contiene antioxidantes que también son buenos para la salud, pero a su vez son los responsables de este sabor amargo que tiene la berenjena. Entonces, cuando agrego sal en cualquier alimento, lo que estoy haciendo es deshidratando. Estoy haciéndose que el agua naturalmente salga de ese alimento, ¿sí? Es una especie de reacción de defensa. Está llegando agua y el alimento necesita desprender. Está llegando sal y el alimento necesita desprender agua. Y ahí estoy eliminando de cierta forma esos compuestos que son responsables del sabor amargo. Así que si funciona. Y me decían también de por qué si en la berenjena, que tiene solanina, que es un alcaloide tóxico, que se destruye con el calor ese alcaloide, ¿no? Entonces yo cuando consumo una berenjena la tengo que consumir cocida y no la puedo consumir cruda porque ese alcaloide es considerado un antinutriente y puede, y puede a largo plazo...
Mal, sí. Si vamos a la berenjena, cocida.
La berenjena cocida. Sí. Entonces me dicen, ¿por qué en el tomate, que el tomate también tiene solanina, que es un alcaloide, se puede consumir crudo y la berenjena no? Bueno, el mayor porcentaje de solanina es en los tomates verdes. Y yo el tomate verde normalmente no lo consumo, ya lo consumo maduro. O sea que por eso en el tomate...
Si está muy verde el tomate, tiene mucha solanina.
Si está muy verde el tomate, tiene mucha solanina.
La partecita de arriba del tomate más rojo, ahí cuando está más verde, tiene más solanina que la otra.
Claro, eso parte verde, más solanina. La parte verde, donde todavía no maduró suficiente, ahí vas a tener más solanina. Eso sí... siempre hablamos de los antinutrientes.
Sácaselo, no cuesta nada.
Siempre hablamos de los antinutrientes como entre paréntesis. Todo depende del consumo. No te va a pasar nada.
Cada la dosis,
comer
la dosis.
Un poquito de
solanina.
Una vez pero cada te puede llegar a caer un poco más.
Pero puede, sí, puede interferir ahí biológicamente, es en ese terreno. No me meto si tu ingesta es muy grande y bueno, lo consumís todos los días. Claro. Como todos los antinutrientes.
Muy bien. Una de carne que no puede faltar. Esta tiene larga data en Leticia, pero bueno, está bueno repetirla, ¿no?
Ahí va. Pues, ¿por qué se debe descansar la carne o está bien o se fundamenta descansar la carne antes de cortar para que no pierda sus jugos? Bueno, lo que ocurre al dejar descansar la carne es que...
Descansar es dejarla un ratito quieta después de que la sacas de la parrilla o del horno.
Dejarla enfriar.
Dejarla enfriar un poquito, sí, no mucho, porque obviamente me la quiero comer calentita. Pero la idea es que si la corto enseguida de que la cociné, sea cual sea el método de cocción, va a liberar más jugos y estoy perdiendo parte de esos jugos, que está bueno también sentirlos en cuando las consumo. Pero si la dejo esperar un ratito ahí al costado de la parrilla o en algún lugar cerquita para que no se me enfríe demasiado, iguala internamente la carne las temperaturas. Entonces, al igualarse las temperaturas, esas proteínas que estaban más como relajadas, con calorcito, como que se enlazan nuevamente y vuelven a atrapar esa agua que estaba... que si yo la sabría en ese momento se iba a perder. Entonces, por un reordenamiento, si se quiere, de las proteínas que vuelven a atrapar esa agua...
Interesante. Explicación proteica.
Sí, Leticia, clave, lo que vas a decir va a influir en la conducta de mucha gente. ¿Cuánto tiempo es razonable dejar descansar una colita de cuadril, para poner un ejemplo?
No te lo puedo decir.
Un mínimo razonable, Leticia.
Depende, unos minutos.
¿Unos minutos?
Sí, unos minutos.
Júgatela.
3-5 minutos. 3-5. Ahí.
Oh, 5 se enfría. Bueno, según donde estés. Si estás con 8 grados afuera.
De la parrilla, claro.
3-5.
No dejes que se enfríe.
Una conversación. Porque,
claro,
tema,
un ratito. Vamos a dejar. Terminamos de poner la mesa y ahora cortamos la carne.
Okay. Sacarle el impacto ese del calor recién salido.
Ahí va. Eso que se iguale un poquito las temperaturas para que libere menos.
Comentabas lo mismo con el pan.
Con el pan
recién hechito,
claro,
es el que esperar.
Claro, no cortar el pan.
Todavía
caliente.
Siguen pasando cosas allá adentro.
Claro, y
aunque
además.
Aunque la tentación es grande.
La
pan
tentación
recién
es grande
hechito.
Porque no hay nada más rico que el pan caliente, pero cuando corto el pan caliente veo vapor. Y si veo vapor, es agua que está saliendo de ese pan, es un pan que se me va a secar más rápido, que me va a durar menos. Mejor tenerlo un ratito ahí antes de cortarlo.
Bueno, vamos a otro clásico que es agua y aceite y fideos.
Chorrito de aceite en el agua para que no se peguen los fideos. Bueno, a ver, cuando agrego, muchos lo habrán hecho, cuando agrego aceite al agua porque me lo dijeron, ¿el aceite dónde se queda? A ver. ¿En qué zona del agua se...
Arriba.
En la superficie.
Claro.
Y los fideos, cuando los echo, van para el fondo.
Para abajo, claro.
O sea que no tiene ningún fundamento.
Corren por carriles paralelos.
No hay fundamento químico, gente.
No me va a hacer nada que los fideos estén en el fondo y el aceite arriba, no van a interactuar. Solamente cuando los saco, y bueno, capaz que ahí un poco se mezcla y un poco de ese aceite va a parar a la pasta. Y
pero
lo
es
que,
lo mismo que tirarle aceite.
Pero es lo mismo que tirarle después de la cocción. Que además, en realidad, esto de tirarle aceite o de ponerle aceite al agua también incide un poco en que después esa salsa que vos vas a estar, supongo, comiendo, a no ser que los comas con aceite y queso, vas a estar comiendo esos fideos con una salsa, capaz que no se absorbe tan bien esa salsa. Entonces no está bueno. Le estás incorporando un elemento extra y además no está absorbiendo bien tu salsa.
A veces decís que ponerle aceite, claro, como que los impermeabiliza un poco y no absorbe.
Esa es la palabra.
O sea,
esa
que en vez
palabra.
De aceite, salsa.
Está generando una película que te impermeabiliza tu pasta para que no absorba tanto la salsa. Y la verdad que es rico que estén como todo muy bien.
Se amalgame la cosa.
O sea, entonces, si lo vas a comer con salsa, no le pongas aceite.
Y no le pongas aceite. No. Y en realidad lo que funciona, sí, porque obviamente que hay fideos que se pegan más que otros, sobre todo la pasta fresca, ¿no? La pasta seca ya hoy en día se pega muy poquito. Pero sí funciona que pongan mucha agua para la pasta.
Eso lo has dicho.
Tener espacio a la pasta.
Bastante agua.
Yo creo que nadie respeta lo que dice en la bolsa.
No.
La cantidad de agua.
Son un litro cada 100 gramos de pasta.
Nadie respeta eso.
Nadie lo hace, pero deberíamos. Y ahí seguro que te sale bien sueltita la pasta sin necesidad de agregar nada extra.
No, de nada. Ahí está Leticia. Más mitos, más ciencia. Mitos y ciencia y a veces mitos para su ciencia. Ya volvemos porque hay mucho mensaje de la audiencia.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Conservación de la palta, el chorro de agua fría para la cocción de pasta o arroz, para cortar la cocción, el huevo fresco, cuando se hunde, cuando no se hunde. Bueno, frutos secos en la heladera, aceite de oliva también en la heladera, las berenjenas y su amargor, el descansar la carne, varios de los temas que pasaron en la primera parte de la columna de Leticia Cicero y muchos mensajes de la audiencia, incluso algunas personas que están siendo ¿cómo diría yo en este momento? Criticadas por nadie, corregidas por nadie, peleas con la audiencia.
No.
Mirá,
no,
mirá esta que... respuesta. Una gente dice, ay, quizás no presté mucha atención, te pido disculpas, pero que las
claro, tarde... nadie le,
voy
le
a reproducir el diálogo.
No, ella... no reproduzcas. Con eso nos alcanza. Sabemos que la domaste.
Adriana, no.
La rezongaste.
No,
la
domaste. Yo no puedo domar, pero nada.
Rezongaste.
Dice, ¿podría repetir lo de poner una clara de huevo para recoger las impurezas? Yo puse una clara en una salsa de tomate y la clara se cocinó. Y yo solamente pregunté, ¿las impurezas de qué? Bueno, quizás no le presté mucha atención, disculpa. Claro. No, solo entendí, no entendí la pregunta.
Eso lo hicimos la columna pasada, ¿no? La clara de huevo.
Venía de ahí, sí, pero sí. Era para la sopa.
Para clarificar el caldo y no retirar tengo. Impurezas.
Se te va
a coagular, pero va a funcionar
claro,
para atrapar todo lo que había en el caldo.
Ahí hay que colarla, esa era la parte, claro. Se cocina y lo... ahora entendí, bien. Pero no era un rezongo, para nada.
Bueno, más. Sí. Sin rezongos.
Laura dice, sobre la palta, la guardo en tupper con una servilleta mojada en agua.
Y bueno, ahí el agua en realidad no te va a bloquear mucho en la medida que se te puede ir secando y ya no funciona. Capaz que lo que funciona ahí es la servilleta que mantiene la humedad de esa agua que le agregaste y deja que no se evapore tan rápido. El tupper, que obviamente estás parando el contacto con el aire de la heladera.
Bien, acá Javier decía, para pelar el huevo duro tengo que meterlo en agua fría porque se me complica cuando lo pelo en caliente tibio, se me rompe todo. Y he visto que si lo pongo en agua fría es más fácil funcionar. Era como la carne y el pan.
No, lo que puede generar eso es que comprima un poco, o sea, que al estar en caliente esté más dilatado y que al agregarle agua fría puede comprimir un poquito más el huevo interior, que está más frío y que te ayude a desprenderlo.
Claro.
Puede
funcionar. Y además no te quemas los dedos.
Y además no te quemas los dedos.
Leonardo dice, ¿es verdadero que hervir huevos para hacer huevos duros con otros alimentos como papas y boniatos es insalubre por las posibles suciedades de la cáscara que se transmite al resto de los alimentos?
Bueno, si vas a hervir huevos con otros alimentos, tenés que lavarlos antes de colocarlos con un alimento en la misma olla.
Claro.
Si vas a hervirlo por una buena cantidad de tiempo, todo lo que pueda haber por fuera se va a... el huevo se va realmente... O sea, matás todos los microorganismos que hayan ahí, porque son sensibles al calor. O sea, no te va a pasar nada ahí por hervir. Si bien lavado... No veo por qué.
O sea, hay que lavarlo igual.
Hay que lavarlos bien, eso sí.
Claro, Roberto comprobó también lo de las nueces peladas. Dice, pero las nueces pecan peladas, tienen que ir sí o sí en la heladera, si no se ponen rancias. Las otras también, pero aguantan más.
Mira, no tengo el tiempo de cada nuez.
Lo va a comprobar.
Cada una, pero podemos probarlo.
Acá dice Beatriz, me mató Leticia. Compré tomates bastante verdes que me gustan así para ensalada y a 200 mangos el kilo. Y ahora me entero de esto que no sabía.
Solanina.
Decirle que se relaje, que si los consume no en mucha abundancia, o sea, si no consume mucho tomate, no va a pasar nada igual con la solanina. Que los coma con gusto, que salieron caros.
O los puede dejar y que maduren un poquito.
También, esa es la otra opción. Pero siempre digo, los antinutrientes cuando consumimos muchísima cantidad.
Bueno, como siempre, te metiste en un tema sensible en la población, que es el tema de la carne. Acá Felipe dice, para el jugo de la carne se inventó el pan. No va a comer la carne fría. Bueno, no era fría, era un ratito.
Y bueno, si disfrutás de ese pancito con esa carne, cortala caliente, ¿qué te puedo decir?
Y acá Luis, otro fundamentalista.
Si no va a ir todo el mundo con el pancito a la tabla a buscar eso, ¿no? Hay una cuestión de democratización de los jugos, claro.
Y Luis, fundamentalista, dice, la carne sale y se corta enseguida y así te quemas los dedos y la boca, como debe ser.
Perfecto, Luis, si lo disfrutás...
Sí, del pan también, hay gente que no aguanta, dice, pero hay que perdés en el pan, perdés un poco de humedad y se te puede...
En forma de vapor, ya no de jugos.
No es tan... Está bien, hay un poco de gusto y un poco de la conservación posterior del pan.
Claro, creo que es el costo-beneficio.
Exacto, te va a durar menos, va a estar al aire, es lo mismo que dejar un pan, dejar una rodaja de pan todo el día al aire. O sea, cuando llegas en la noche, esa rodaja de pan va a estar seca.
Eso es tostada.
En que congelar el pan hace que los hidratos de carbono se transformen en fibra. Hay magia, hay alquimia ahí, no sé.
Ahí sí, hay todo un tema con el tema de congelar pan, que es más digerible, etcétera, y hay estudios que lo demuestran. Ahí habría que leer bien para hacer bien la explicación.
Perfecto, pero te escuchó más o menos la gente,
está
bien.
Sí que funciona, sí.
Congelar el pan hecho.
Congelar el pan cocido, sí. En muchos casos se dice que es más digerible y hay estudios que lo prueban.
Varios preguntaban si los huevos van en la
después
heladera.
Después lo tienen que descongelar para comer.
Sí, eso sí. El lado del pan,
no todavía no, 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 no.
Yo que sé, por la duda, claro.
Está bien, sí, está bien. Bueno. No, no está de más decirlo. Preguntaban un par si los huevos van en la heladera. Ya hablaste de este tema.
Ya hablamos mucho del huevo en la heladera o no en la heladera. Lo importante es que el huevo no esté expuesto a muchísimo calor. No tiene por qué ir a la heladera si está en un ambiente fresco.
Bien. Y lo de lavar el huevo solamente inmediatamente antes de hacerlo, porque si no pierde la protección.
Pero qué bueno.
Y hablamos antes, la banana en la heladera.
Ah, pues se quedó fuera de las charlas.
La banana en la heladera.
Yo la puse porque vos dijiste.
Yo pongo todo
en la heladera. Dijiste toda la fruta en la heladera.
Yo pongo todo en la heladera. Y realmente a mí no pasa nada. O sea, ¿qué pasa? Cuando la banana ya está madura, ¿sí? ¿Mm? Vos ya la podés dejar en la heladera. O sea, el problema es si la banana todavía no maduró. Ahí dejala afuera, porque para que desarrolle mejor el dulzor. No, si ya está madura, va a la heladera y no se pone marrón.
Se pone negra la cáscara a veces, pero no adentro.
Sí, por eso, la banana adentro está bien.
Afuera
se la ves un poquito más marroncita, pero adentro está perfecta.
Está perfecta, es increíble. Es magia, sale blanca y firme, increíble, de una cosa negra que en general cuando la dejas afuera está muy madura.
Es el juego de las expectativas. Uno tiene una expectativa lamentable y de adentro emerge una banana razonablemente buena.
Si está afuera se te pone negra y te pasa, está muy, muy madura. Si está en la heladera, se te puede poner negra, sí.
Pero no se pasa.
Pero no se va a pasar.
Bueno, quedan muchos temas para afuera. No sé si haremos una tercera versión, pero mitos y ciencia, mitos versus ciencia. Leticia Cicero ha pasado por aquí. Gracias.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.